Estaba a punto de tener una de estas charlas que suelo tener conmigo misma. Conecté el micrófono y dije, y pensé, compartámoslo. Pero el punto es que estaba pensando en lo exquisito que es para mí encontrar un libro que hable, no sé, que sea, digamos, que sea metafísica, filosofía y que tenga toques de poesía o lo que sea de sus derivados. Y pues son cosas que a mí me sirvieron para conectar con mi profundidad. Son como herramientas, ¿no?, que utilicé. Todos los libros que ustedes pueden, que pueden conseguir y que les llamen la atención y que conecten, y que canciones, películas, personas, momentos, son herramientas que les van a funcionar a ustedes nomás. Bueno, quizá más personas, pero cada quien tiene sus propias herramientas, quizá para que lo conducen a ir adentro, no diría, pero sí como de pronto a la curiosidad de autoindagación. Pero sí, porque también es una decisión el ir adentro. Y muchas veces, afortunada o desafortunadamente, este voltear a mirar adentro llega tras un cansarte literal de todo lo que estabas viviendo, de toda la mierda que comiste, y decir ya no más. Muchas veces la mayoría pasa tras una situación así. Hablemos de poesía y filosofía un poquito, y metafísica. Ojo que mañana podemos hablar de mierda, o sea, no hay tema específico, ya saben. Cuando estás en este constante auto observarte, te resulta más interesante la vida y cualquier cosa, ¿no? Dije, voy a abrir cualquier parte, cualquier página de este libro que tengo acá al lado, de Pessoa. Aunque no sé, hace mucho me despegué de como de aferrarme cosas o identificarme con cosas como tal. Prefiero decirles como pasiones, cosas más que me sirven para moverme en este plano. Pero sí, es un libro que me tocó el alma y más allá, y el autor en general. Y bueno, este es el libro del desasosiego de Pessoa. Y si alguien por alguna razón lo tiene, vamos a leer. No lo he leído, o sea, sí lo leí hace muchísimo tiempo. Yo leía libros en digital y seguramente no lo leí por partes, porque yo todo lo no puedo leer lineal, de una forma lineal. Este es el aforismo, vamos a decirle así, se diga así o no, me vale. 228. Lo voy a leer como yo leo, ¿no? Paro y hago mis anotaciones aquí con ustedes. Así como lo sepamos o no, todos tenemos una metafísica, ojo ahí. Así también, lo queramos o no, todos tenemos una moral. Ok. Tengo una moral muy sencilla: no hacer a nadie ni mal ni bien. Es que con Pessoa me pasa que cada frase, o sea, frases, o sea, imagínate, este que dura, este es de una página y media, pero cada frase para mí, o sea, yo me puedo quedar ahondando y escudriñando en esa frase. Me genera muchas cosas una frase, o sea, dos palabras que el man conecta dicen 10,000,000,000 de cosas para mí. Tengo una moral muy sencilla: no hacer a nadie ni mal ni bien. Ojo ahí. Podemos hablar que, o entenderlo como una neutralidad, y esa parte me gusta muchísimo. No hacer a nadie mal, porque no solo reconozco en los demás el mismo derecho que creo que me corresponde de que no me molesten, sino porque me parece que los males naturales bastan para el mal que tenga que haber en el mundo. Vivimos todos en este mundo a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos. ¡Ah, me encanta! No hacer bien porque no sé lo que es bien. Imagínate, claro. O sea, por eso yo ahorita como cuido mucho como lo que saco, ¿no?, al mundo, al universo, como mis pensamientos, que no son deseos, sino más bien como órdenes de hacia dónde me quiero dirigir en este plano, en futuros, presentes. Y no se trata así, o sea, como de Es que ya no pides como quiero esto, deseo esto, no, 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 tampoco vienes de ahí, por lo menos en mi caso, sino tengo una visión de un presente futuro que me gustaría experimentar o que preferiría experimentar, pero ya lo dejo muy abierto, ya es como yo no tengo ni chet idea de qué es lo mejor para mí. Guías, universo, todo, Dios, como le quieran decir. Te lo dejo a ti. Siempre suelo, ya hace un tiempo para acá, soltar eso de una forma más como libre. Porque, o sea, yo creería que estaría bien tener una casa en el bosque, cool, chévere. El primer paso es aceptar que no tenemos ni puta idea qué queremos y qué es lo mejor. Nosotros no tenemos ni idea. Y ya a partir de ahí te entregas y confías en el plan del todo. Y es hermoso porque a veces, obviamente, no, no les voy a decir que no, tratas de volver al control y querer decir, bueno, voy a hacer esto, quiero que salga esto. Pero pasan cosas y dices, nah. Si sabes, si algo se sale del plan, ya es como que, ay, ok, yo sé igual que me estás llevando y por el camino que es. Entonces agradeces esos bachecitos que siempre digo y sigues y confías. ¿Confías en qué? En que está siendo sostenido por el todo, por el universo, por Dios, por una fuerza más allá. Ni sabes cómo, nada, nada, simplemente es. Y si ¿sí ven? Continuemos. Entonces, sí, esa neutralidad. Él habla mucho de, Pessoa habla mucho de este desconocimiento de vivir y de estar, pero no, pero también no saber hacia dónde ir, ni siquiera saber quién eres y como que tiene unos desdoblamientos. Él tenía múltiples, eso tiene un nombre, no me acuerdo. Sí, como personalidades. Y tiene libros con nombres distintos para cada personalidad. Y así escribió libros desde cada personalidad. No sé si fue pesado donde putas, creo que sí. Que dice que para ser un artista se necesita tener más de una personalidad. Que no puedes como encasillarte en una, porque pues ajá, es como un desdoblamiento constante de ti mismo. También es eso, es que te entregas a la libertad de ser en esencia. Entonces, sabes que hoy eres algo que crees que eres, aparte, pero realmente no eres. Pero listo, lo aceptas y lo abrazas y mañana eres otra persona completamente diferente. La recibes con los brazos abiertos, la abrazas, la amas, ya no eres la que fuiste, sino la que eres, pero sabes que mañana vas a ser otra y así. Se puede jugar también con la metáfora de. Y bueno, si sí, el man tiene estas personas, o sea, él dijo, ¿para qué ser una? O sea, ¿para qué ser un escritor con un estilo, por decirlo así? Si puedo ser 10.000 escritores con 10.000 estilos distintos, y así para la vida, y así para mi ser, para mi alma. Bueno, volvamos a leer esta parte. No hacer bien porque no sé lo que es el bien, ni si lo hago cuando me parece que lo hago. Bueno, conectar con un alma de esa manera tan linda a través de un libro. No se imaginan lo que yo he sentido leyendo un libro de gente que se murió hace como 100 años. Sé yo qué males causo si doy limosna. Sé yo qué males causo si educo o instruyo. Uy, ojo ahí. Muchas veces queremos nosotros como ayudar, ¿no? A nuestros amigos que los vemos ahí en el hoyo donde nosotros estuvimos, a nuestra familia. Muchas veces no, o sea, yo lo aprendí eso, intervenir puede llegar a ser muy delicado porque estás interviniendo en el proceso de esa persona y quizá esa persona en ese momento está necesitando esa desconexión para después, como les dije al comienzo, en esa mierda. Que se están revolcando, decir ya no más y salir justo en el momento que tienen que salir de ese hoyo, por decirlo así. Entonces, si lo haces antes y lo intentas sacar, vas a como intervenir, interrumpir en el proceso que esa misma persona decidió pasar mientras bajaba aquí a la tierra. Y entonces, desde ahí también dejas como de. Si lo has querido hacer en algún momento de querer ayudar o dar consejos y cosas así a alguien que no, aparte no te los pidió. Volvamos a leer las preguntas porque si ven nos desconectamos. Bueno, me desconecto yo y es que nos desconectamos. Sé yo qué males causo si doy limosna. Sé yo qué males causo si educo o instruyo. En la duda me abstengo. Excelente decisión, amigo queridísimo Pessoa. Y me parece además que auxiliar o ilustrar es en cierto modo hacer el mal de intervenir. Ojo, ay, que yo no había leído esto, lo juro. Por lo menos hace mucho. En este libro no había llegado ahí, en esta lectura actual. Y me parece además que auxiliar o ilustrar es en cierto modo hacer el mal de intervenir en la vida ajena. Taz. Toma tu metafísicazo. La bondad es un capricho temperamental. No tenemos derecho a hacer a los demás víctimas de nuestros caprichos. Ojo ahí. Aunque sean de humanidad o de ternura. Ay, no, hermoso. No tenemos derecho a hacer de los demás víctimas de nuestros caprichos, aunque sean de humanidad o de ternura. O sea, no intervenir de ninguna manera. Dejarlo ser. Qué lindo. Los beneficios son cosas que se infligen. Por eso abomino fríamente de ellos. Si no hago el bien, por moral, tampoco exijo que me lo hagan. Si me pongo enfermo, lo que más me pesa es que obligo a alguien a cuidarme. Uf. Si me pongo enfermo, o sea, imagínense que estaba hablando el man ahí de lo que hay tras la enfermedad. Tras la enfermedad hay un inconsciente. Veamos esto y miramos. Si me pongo enfermo, lo que más me pesa es que obligo a alguien a cuidarme, cosa que me repugnaría hacer a otro. Totalmente, totalmente. No tenés el derecho a llegar a tal manipulación inconsciente, ¿no? Porque mucha gente va a decir, ay, pero es que yo estoy enferma y yo enfermo y para nada lo estoy haciendo con el propósito de que tal persona viva mi vida y no vaya a vivir la suya. Pero sí, total, total. Digamos, la gente que se queda cuidando a los padres, el egoísmo tan grande que hay tras ese acto, ¿no? De los padres hacia sus hijos. Yo creo que el acto más amoroso de mi perspectiva, ¿no? Y el acto más amoroso de un padre hacia un hijo es permitirle que se unte de la mierda que se tenga que untar y permitirle, y quizás sí acompañarlo en su crecimiento y verlo y observarlo sin juzgar, solo amorosamente y dejarlo ser. Ese puede ser el acto más amoroso sin intervenir, como todo lo que ya dicho pasó. Pero tras la enfermedad y el ponerse enfermo, así ya, cosas que requieren que otra persona te cuide, porque ya son un poco densas, tras eso, inconscientemente, hay un acto muy heavy de egoísmo. Pero bueno, continuamos, que esto me está sacando para hablar de todo. Nunca he visitado a un amigo enfermo. Siempre que habiéndome puesto enfermo me han visitado, he sufrido cada visita como una molestia, un insulto, una violación injustificada de mi intimidad decisiva. No me gusta que me den cosas, parecen con ello obligarme a que también las dé a los mismos o a otros, sea quien fuere. Está hablando de una libertad ya que va más allá, ¿no? Bueno, no sé si hay una libertad que va más allá o más acá. Libertad es libertad, pero está hablando de libertad, de una libertad que sí, que se nota por todo lado, que profesa y que fue este hombre. soy altamente sociable de un modo altamente negativo. Dios mío. Soy altamente sociable de un modo altamente negativo. Hola. Soy... Esto está genial. Soy la inofensividad encarnada. Pero no soy más que eso. No quiero ser más que eso. No puedo ser más que eso. Tengo para con todo cuanto existe una ternura visual, un cariño de la inteligencia, nada en el corazón. Uf. Tengo para con todo cuanto existe una ternura visual, un cariño de la inteligencia, nada en el corazón. Nada en el corazón. Tener nada en el corazón es tener a todo el mundo en el corazón. Ojo ahí. Así, no tengo fe en nada, esperanza de nada, claridad para nada. Abomino con náusea y pasmo de los sinceros de todas las sinceridades y de los místicos de todos los misticismos. O antes y mejor, de todas las sinceridades de todos los sinceros y de los misticismos de todos los místicos. Alto trabalenguas metafísico delicioso. Bueno, sí, siguen su neutralidad. Esa náusea es casi física cuando esos misticismos son activos, cuando pretenden convencer a la inteligencia ajena o mover a la voluntad ajena, encontrar la verdad o reformar al mundo total. Como no pretender intervenir en la inteligencia, lo dice ahí, en la conciencia, en el proceso de nadie. No ser nada para nadie, no, nada. Solo tú y ya, y te eres fiel a ti mismo y sigues tu camino y que cada quien, pues que se sea fiel a él mismo, ¿no? Me considero feliz por no tener ya parientes. No me veo así en la obligación que inevitablemente me pesaría de tener que amar a alguien más que no al, que al mismo. Eso también lo dije yo, más que no amarse al mismo. No tengo añoranzas, sino literariamente. Recuerdo mi infancia con lágrimas, pero con lágrimas rítmicas en las que ya se prepara la prosa. La recuerdo como algo exterior y a través de cosas exteriores. Recuerdo solo las cosas exteriores. No es el sosiego de las veladas de provincia el que me enternece por la infancia que viví en ellas. Es la disposición de la mesa del té. Son los bultos de los muebles por la casa. Son las caras y los gestos físicos de las personas. Es de cuadros de lo que tengo nostalgia. Es de cuadros de lo que tengo nostalgia. Por eso tanto me enternece mi infancia como la de otro. Son ambas. En el pasado, que no sé el que es, fenómenos puramente visuales que siento con la atención literaria. Me enternezco, sí, pero no es porque recuerdo, sino porque veo. Uf. O sea, ve a través de su atención literaria en este presente que lo lleva a vivir como ahora, ese pasado de su niñez, ¿no? Hermoso. Bueno, esto está muy intenso y solo era una página. Nunca he amado a nadie. Lo más que he amado son sensaciones mías, estados de visualidad consciente, impresiones de audición despierta, perfumes que son una manera de que hable conmigo la humildad del mundo exterior. Me diga cosas del pasado, tan fácil de recordar con los olores. Uy, justo esta mañana sentí eso. Es decir, de darme más realidad, más emoción, que el simple pan cociéndose allá dentro de la panadería honda, como aquella tarde lejana en que venía del entierro de mi tío, que me había amado tanto, y había en mí vagamente la ternura de un alivio, no sé bien de qué. Uf. Y ahora está hablando de la muerte, ¿no? Del alivio que se puede sentir tras la muerte, pero en ese caso de otro. Quizá porque sé, muy en el fondo, no sé desde dónde se sabe, o se tiene una certeza más emocional, que se soltó esa pesadez de lo terrenal. ¿Es esta mi vida moral o mi metafísica? ¿O yo? Transeúnte de todo, hasta de mi propia alma, no pertenezco a nada, no deseo nada, no soy nada. Centro abstracto de sensaciones impersonales, espejo caído, sintiente, vuelto hacia la variedad del mundo. Con esto, no sé si soy feliz o desgraciado, ni me importa. Bueno, hermoso. Me pasa que cuando leo Pessoa me siento como si, y seguramente sí, como si un fractal de mí, o sea, él, hubiese escrito eso en un tiempo lineal pasado y yo me esté leyendo a mí misma, ¿no? A través de partes muy específicas. Eso de nadie, de no ser nadie, que no sé nada. Es algo que abrazo hace ya algunos años, varios años. Y tiene formas exquisitas de demostrarse él, demostrar su ser a través del papel, de las letras. Y aparte convertirlo, cuando lo estaba pasando a letras, en una poesía, no, en una prosa hermosa y exquisita. Bueno, ahora voy a leer como todo de corrido para que quede ahí y lo escuchen y ya saquen sus propias conclusiones. Así como lo sepamos o no, todos tenemos una metafísica. Así también, lo queramos o no, todos tenemos una moral. Tengo una moral muy sencilla: no hacer a nadie ni bien ni mal. No hacer a nadie mal, porque no solo reconozco en los demás el mismo derecho que creo que me corresponde de que no me molesten, sino porque me parece que los males naturales bastan para el mal que tenga que haber en el mundo. Vivimos todos en este mundo a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos. Debemos tener los unos para con los otros una amabilidad de viaje. No hacer bien porque no sé lo que es el bien, ni si lo hago cuando me parece que lo hago. Sé yo qué males causo si doy limosna. Sé yo qué males causo si educo o instruyo. En la duda me abstengo. Y me parece además que auxiliar o ilustrar es, en cierto modo, hacer el mal de intervenir en la vida ajena. La bondad es un capricho temperamental. No tenemos derecho a hacer a los demás víctimas de nuestros caprichos, aunque sean de humanidad o de ternura. Los beneficios son cosas que se infligen, por eso abomino fríamente de ellos. Si no hago el bien, por moral tampoco exijo que me lo hagan. Si me pongo enfermo, lo que más me pesa es que obligo a alguien a cuidarme, cosa que me repugna hacer a otro. Nunca he visitado a un amigo enfermo, siempre que, habiéndome puesto enfermo, me han visitado. He sufrido cada visita como una molestia, un insulto, una violación injustificada de mi intimidad decisiva. No me gusta que me den cosas, parecen, con ello, obligarme a que también las dé, a los mismos o a otros, sea quien fuese. Soy altamente sociable, de un modo altamente negativo. Soy la inofensividad encarnada, pero no soy más que eso. No quiero ser más que eso. No puedo ser más que eso. Tengo para con todo cuanto existe una ternura visual, un cariño de la inteligencia, nada en el corazón. No tengo fe en nada, esperanza de nada, claridad para nada. Abomino con náusea y pasmo de los sinceros de todas las sinceridades y de los místicos de todos los misticismos, o antes y mejor, de todas las sinceridades de todos los sinceros y de los misticismos de todos los místicos. Esa náusea es casi física cuando esos místicos son activos, cuando pretenden convencer a la inteligencia ajena o mover a la voluntad ajena, encontrar la verdad o reformar al mundo. Me considero feliz por no tener ya parientes. No me veo así en la obligación que inevitablemente me pesaría de tener que amar a alguien. No tengo añoranzas sino literariamente. Recuerdo mi infancia con lágrimas, pero con lágrimas rítmicas en las que ya se prepara la prosa. La recuerdo como algo exterior y a través de cosas exteriores recuerdo solo las cosas exteriores. No es el sosiego de las veladas de provincia el que me enternece por la infancia que viví en ellas. Es la disposición de la mesa del té. Son los bultos de los muebles por la casa. Son las caras y los gestos físicos de las personas. Es de cuadros de lo que tengo nostalgia. Por eso, tanto me enternece mi infancia como la de otro. Son ambas. En el pasado que no sé el que es, fenómenos puramente visuales que siento con la atención literaria. Me enternezco, sí, pero no es porque recuerdo, sino porque veo. Nunca he amado a nadie. Lo más que he amado son sensaciones mías, estados de visualidad consciente, impresiones de audición despierta. Perfumes que son una manera de que hable conmigo la humildad del mundo exterior. Me diga cosas del pasado, tan fácil de recordar con los olores. Es decir, de darme más realidad, más emoción, que el simple pan cociéndose allá adentro en la panadería honda, como aquella tarde lejana en que venía del entierro de mi tío, que me había amado tanto y había en mí vagamente la ternura de un alivio, no sé bien de qué. ¿Es esta mi vida moral, o mi metafísica, o yo? Transeúnte de todo, hasta de mi propia alma. No pertenezco a nada, no deseo nada, no soy nada. Centro abstracto de sensaciones impersonales. Espejo caído sintiente, vuelto hacia la variedad del mundo. Con esto, no sé si soy feliz o desgraciado. Ni me importa. Los dejo con esto. No sé, siento que cuando te sientas a conectar con otra persona, con otra alma, a través de un libro en este caso, y esta clase de textos, no hay más que decir, no hay más que hacer, que pensar, no. Ni siquiera puedo seguir leyendo, por lo menos yo. Me encanta este tipo de conexiones y me encanta también ahora compartirla con ustedes, estos momentos que tengo. Es que me quedo con un silencio porque no sé, no, literal eso pasa cuando leo esto, ¿no? No se puede leer un libro de este tipo, o por lo menos así lo siento yo. Me pasó con Nietzsche, el mismo Nietzsche lo dice, que hay libros para que se leen de una sentada y hay libros que no, que son un rumiar de vacas, decía él, ¿no? Que son para leer un capítulo, a veces ni siquiera un capítulo, un párrafo, y cerrar el libro y dejar que tu mente, que tu espíritu, que tu alma lo procese y interiorice lo que tenga que interiorizar. Entonces voy a cerrar el libro y igual más adelante vuelvo a hacer esto. Les envío mucha luz a esas partecitas que todavía necesitan ser iluminadas de su alma y de su corazón. Y nos conectamos en el próximo podcast. Bye.